Otro crimen, otro juicio, otras víctimas únicas en la historia argentina.
Vamos a escuchar ya, en un segundo, el audio en que del momento tremendo en el que la sala de audiencia se pronuncia. Los cargos por los que son condenados varios de los acusados y la condena específica, la pena que se le impone. Apenas antes, y ya luego le pido a Nati que lo haga, decir esto. ¿Por qué digo otro crimen? ¿Por qué otro juicio? ¿Y por qué digo otras víctimas únicas? Porque la historia argentina es una historia en la que las víctimas tienen un rol impresionante y que cada una tiene una identidad, una personalidad, un nombre por el cual lo identificamos y lo identifica socialmente. Hablamos del pibe Fernando, hablamos de los papás, de las mamás, los identificamos como identificamos a las madres, a las abuelas, a gente muy distinta, y ya hablaremos de esto, a gente que va, por decir así, de Estela Carlotto o Juan Carlos Blumberg. Las víctimas hablan, tienen su derecho, se presentan. ¿Vos estás de acuerdo con todas? No, pero me parece algo súper interesante en la Argentina y súper valioso que las víctimas tengan un lugar para reclamar e incluso encuentren una misión. Escuchemos ahora la parte central, o uno de los tramos, la parte decisoria de la sentencia que se leyó hoy en un tribunal de Dolores.
Condenar a Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli y a Luciano Pertossi como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 45 del Código Penal, hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020, en perjuicio de quien en vida fuera Fernando Báez Sosa, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales, con más el pago de las costas procesales.
Prisión perpetua, accesorias legales, que son, bueno, las cosas que lo siguen, el pago de las costas quiere decir que, bueno, que deben hacerse cargo básicamente de algún gasto que hubo, los honorarios de los peritos y los letrados de quienes fueron la parte contraria, no los letrados de Estado, los fiscales y los defensores oficiales cobran su sueldo por un lado, pero los letrados profesionales reciben un honorario y se lo tienen que reconocer. Es lo más importante, no. Hubo esta condena, ¿y por dónde empieza uno? ¿Por dónde querés empezar? Por ahí me gusta empezar un poco desde lejos como empecé. Hay algo profundo que existe en la Argentina, tal vez desde siempre, pero que se ha acentuado mucho a partir de la última dictadura cívico-militar, del rol de las madres y las abuelas, que es la presencia y la voz de las víctimas, la creciente voz de las víctimas y la creciente existencia del derecho de las víctimas de reclamar, de pedir a las autoridades reparación, que los tribunales tomen medidas, que los tribunales hagan algo. Con una expresión que se utiliza muchísimo, que se utiliza, la utilizaron las abuelas, las utilizaron las madres, la utilizan la mamá y el papá de Fernando Báez, se utiliza siempre. La gente dice, no quiero venganza, quiero justicia. Escéptico soy, poco diré, apenas para señalarte esto como abogado que trabajó tantos años, soy escéptico, muy, de la justicia de los hombres, pero no te quiero enchastrar este editorial o contaminar este editorial con muchas reflexiones al respecto. Soy bastante escéptico, pero me interesa la dimensión social de los fenómenos y todo lo que hay detrás. Y es algo notable, conmovedor, y es una tradición argentina, y es buena en promedio, aunque por supuesto una tradición que se propala por tantos años, por más de 40 años, en todo el territorio nacional, en tantas circunstancias, por supuesto admite variantes, personas que la encarnan mejor, personas que la encarnan un poco menos válida, pero hay algo formidable en esto, que es renunciar a lo que, si me permitís una exageración, apenas uno llamaría la voz de la sangre. Es el día de hoy que yo, que he seguido con admiración y que he tratado de acompañar en lo que pude a los movimientos de derechos humanos, me sorprendo y me conmuevo porque ninguna madre, ninguna abuela de Plaza de Mayo haya levantado la mano para matar o dañar a algún represor. No se hizo nunca, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser en la historia de la humanidad? Bueno, te hicieron lo que te hicieron. Una, dos, cien. ¿Quién diría qué? ¿No? Seguramente hasta podría haber eximentes. Y en todo caso, ¿qué importa? ¿Qué pasa? Hubo algo ahí en la formación de la cultura democrática argentina que es muy regal, que es muy interesante y muy profundo. ¿Qué quiere decir, si uno hila un poco más fino y se pone medio abogadito, esto de justicia a cambio de venganza? Eso quiere decir que vos suprimís el mecanismo de la venganza privada, de lo que en forma un poco impropia, pero con cierta claridad se llama justicia por mano propia. O sea, a mí me producen, a mí, a cualquiera, se le produce una privación, un daño, una muerte, un crimen familiar, y yo en lugar de ir en búsqueda de la vendetta, digo, vos me mataste a un hermano, yo te mato dos. Vos me mataste, no, vos le faltaste el respeto a mi sobrina, yo voy y le corto las orejas a cuatro, y el otro, ¿qué hace? Obviamente vuelve. Y entonces, frente a esa locura, la gente acude al Estado y pide justicia y reparación. En ese sentido, ese mecanismo es formidable y conmovedor. Luego diremos más cosas, tal vez no, a veces hasta, qué sé yo, no como para echar por tierra lo que estoy diciendo, sino para darle sentido. Es muy difícil que se conceda. La gente, ¿qué es lo que dice la gente luego de pedir justicia? Quiere una condena ejemplar. Y luego, ¿qué más dice? ¿Por qué quiere una condena ejemplar? Para que no se repita. O sea, la gente lo, ¿no? Este es un discurso instalado, que lo dicen, que lo repiten, como se repiten tantas cosas de tradición, casi sin darse cuenta que lo repiten. Esa vivencia para ellos es nueva, no tienen por qué pensar, estoy diciendo lo que dijo esta, aquel, aquella, que se dijo acá, que lo que dijo allá. Lo dice y cree y espera, y eso le da un sentido, algo que es irreparable. Eso le da un sentido a su vida, lo organiza, y es un sentido que tiene un tono social. En definitiva, eso no, a nadie cree que eso le devolverá lo que perdió. Cree que le da un sentido. A veces uno, que es un poco escéptico o que a veces está cansado, cree que, bueno, que ese sentido podría ser poco en relación a la magnitud del daño. Pero la gente quiere eso, pide eso, y no está mal. Suelo, no como María Rondona, no juego tanto con la etimología de las palabras, pero a veces me interesa manejarme con las acepciones de alguna palabra que en castellano tienen dos o más acepciones en todos los idiomas. En castellano también. Trascendencia. La gente quiere que su pérdida, la gente vincula, la gente, las víctimas, los deudos de las víctimas son víctimas. Las víctimas quieren que esa pérdida tenga trascendencia en una doble acepción, me parece. La primera es una obvia, una cosa es trascendente cuando es importante, cuando se divulga, cuando tiene mucho valor, cuando deja semilla en la sociedad, cuando es importante. La otra está más ligada a algo que me escapa un poco y que digo con mucha delicadeza y con muchísimo respeto, que es la idea de que hay algo después de la vida, que hay algo que acompaña, hay algo que se lleva con las personas después de la vida. Y en el fondo, quienes dicen que esto no sea en vano, lo que dicen es que, en este caso, Fernando o cualquier otro, encuentre, ¿no?, su pérdida, tenga un sentido su muerte. O sea, que su muerte tenga un sentido. Y tal vez, a veces uno dice, bueno, y tal vez no, y tal vez uno podría ser un poco más cruel, uno podría ser más desencantado y decir, bueno, es un hecho de tremenda barbarie y no da para mucho más. En cualquier caso, esto ocurre siempre. ¿Qué pasó en el caso este en particular, que es el que motiva el nivel de atención que hubo, el nivel de difusión mediática? Hay muchas discusiones que seguramente sobre las que hoy vamos a entrar un poquito y que seguramente vamos a seguir recorriendo en días futuros. Una en particular, un abogado, el juicio tiene algunos ingredientes, el juicio mismo, el proceso, concita mucha atención. Ha habido grandes juicios orales en la Argentina y juicios televisados, más televisados, menos televisados. En este se vieron relativamente pocas imágenes, porque muchas de las audiencias no se transmitieron. Las audiencias de prueba, con una delicadeza que valoro, que a mí me parece que está bien, hay cosas que no, que digo, inclusive creo que podía haber una platea de público, estaría dispuesta a verlo, inclusive vio las imágenes repetidas acá y allá, pero es bueno ahorrar esas escenas. Pero, en todo caso, el nivel de difusión que tuvo transformó a las personas, y en particular a la mamá y al papá de Fernando, en personalidades públicas, que recibieron aluviones de afecto, de solidaridad, de cadenas de oración, de momentos de vigilia, de pequeños, yo leía hoy, que le llevaban comida, que le ofrecían algún lugar donde tomar un café en un pueblo chico. Se me vienen a la cabeza las memorias. En ese pueblo, en esos tribunales, entre comillas, con respeto, un poco impropios para un juicio de esta dimensión, tribunales chicos, lugar, no, son los que tocaron, digamos, está bien. Pero ahí también se realizó el juicio oral por el asesinato de José Luis Cabezas, que había ocurrido, bueno, también en la costa, en Pinamar. El juicio de María Soledad Morales, el que sí se transmitió bastante, unas primeras transmisiones largas que se hizo en Argentina, unas primeras experiencias de los canales de cable. Y en ese juicio también ahí aparecía la familia de María Soledad, las compañeras de colegio y demás pidiendo justicia. En ese caso, frente a un poder más sólido, más conformado, más establecido que el que estaba puesto en cuestión acá, el poder político y el poder económico de la propia provincia de Catamarca. Y ese juicio conmovió a la sociedad y ese nombre quedó ahí. Sabemos los nombres de las víctimas, sabemos los nombres y apellidos de las víctimas que sufrieron determinados crímenes. Gabriel Kessler tiene escrito un libro precioso que se llama Crímenes que importan. ¿Qué quiso decir con crímenes? Esto, crímenes que conmueven a la opinión pública. Yo me preguntaba si este, obviamente en ese libro no está incluido este, muchos de esos crímenes en realidad son crímenes que se relacionaron con estamentos estatales más sofisticados que este, con relaciones, por ejemplo, de María Soledad Morales, por ejemplo, del Cabezas, que hizo bailar a Carlos Menem, a Eduardo Duhalde, a Yabrán, o sea, a grande, el caso Carrasco, que significó la suspensión del servicio militar obligatorio. Todos también conocemos los nombres, todos vemos sus fotos, todos llamamos en general, los argentinos que somos de eso, llamamos por el nombre de pila, ¿no?, a las víctimas, ¿no? Si se habla de la ley Micaela, ¿sabes? Se dictan normas, todas estas cuestiones que nunca alcanzan a la, ¿cómo decir?, a la corrección de todas las conductas que se dan origen, son de todas formas valiosas. Vos estás diciendo, está llegando Weinfeld al por lo menos a un momento de corte, que es el momento de la media hora en que se fragmenta, los espacios de media hora que se fragmenta este programa, no está diciendo nada de la sentencia. Diré poco por ahora, porque la sentencia es larga, es circunstanciada y es compleja, y no me gusta laburar de bar sin por lo menos haber visto las imágenes. O sea, primero, no soy un especialista en temas penales, soy abogado, ya te lo he dicho, te voy a hinchar con eso. Alguna noción tengo, pero no soy especialista. Lo que sí me parece que se dio en torno a esto, en torno del necesario cobijo y el enorme respeto que la sociedad le dio a los papás y que los papás, el papá y la mamá recontra merecen. Y que ojalá los niveles de identificación de cualquiera que es papá, mamá, yo no soy papá y mamá, no soy al mismo tiempo, digamos, pero del que tiene familia, del que es abuelo, los niveles de identificación son altísimos. Uno quisiera realmente abrazarlos y uno querría, como una consecuencia tumultuosa de todo esto que da para más, que todo ese aprecio, todo ese respeto, toda esa empatía que se evocó socialmente le sirva a la mamá y el papá para algo, para transitar su duelo, para irlo haciendo, para ir viviendo, para ir consiguiendo algo, para hacer esto que muchos papás y mamás hacen, una fundación, una búsqueda, trabajar en cosas. Pero a la vez, todo esto dicho, hubo una tarea de la defensa encarnada por un personaje en particular, por unos fiscales muy profesionales y bastante serios, que eran representantes de Estado, y por un querellante particular, que es el doctor Burlando, el abogado Burlando, que es un personaje bravísimo, que es un personaje, en fin, con muchísimas facetas, la mayoría de ellas no rescatable, y que un poco fue impulsando a la existencia de una consigna siempre, para mi gusto, siempre demasiado agresiva, siempre demasiado punitivista, siempre demasiado simplista, que inclusive podía producir un efecto boomerang respecto de las propias personas que querían una condena ejemplar, que era decir, condena, si no hay justicia, es cadena perpetua para todos. Y entonces, si hay cadena perpetua, pongamos, para siete, ¿no?, no había justicia. En este caso no hubo cadena perpetua para todos. Ya hablaremos de eso, a mi ver. Una, esto digo, y no hablo del contenido específico, la condena al que iremos desarrollando hoy o el día siguiente, pues este tema da para bastante. A mi juicio, una condena a jóvenes, que casi todos son millennials, que tienen 20 años, 20 y pico años, que se comen 5 cadena perpetua, que nunca termina de ser perpetua, ya empezaremos a hablar de eso, pero que son plazos muy largos, y 15 años a los otros. Yo no sé si es ejemplar, porque no sé qué es ejemplar, pero es una condena muy severa. Esto es lo que digo. Y en un segundo uno piensa, uno es fácil saber con quién empatiza uno, pero es fácil también saber si uno tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de otros, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en el momento en que pasaba eso, también pensé en los padres y en las madres de los chicos que fueron condenados, a mi ver con toda justicia, a mi ver apenas severas que establece la ley argentina, que otro día te la discuto, pero que de momento es la ley argentina, en un tribunal que trabajó con profesionalidad, qué sé yo. Y también pensaba, bueno, ¿qué pensaría yo? ¿Qué sentiría yo? ¿Qué me pasaría? Y uno puede decir, ¿por qué? Pues yo, o sea, porque no creo que nadie esté exento de caer en determinadas cuestiones y que, por cierto, hay grupos, hay conjuntos, hay culturas, hay sociedades, hay deportes, hay culturas deportivas que son más proclives que otras, pero ojo al piojo, que no hay un mundo de réprobos y elegidos en el cual estamos separados entre los maravillosos que tenemos familia, que criamos a nuestros hijos, que los educamos, que propagamos cariño y qué sé yo, y los monstruos y las bestias que los asesinan y demás. El mundo es un poquito más complicado que eso. La sociedad, el Estado, las reglas establecen mecanismos, en cuanto tales, otro día te discuto un cachito, pero en cuanto tales valen, y a la vez a tener también un poco de, a mirar todo lo que se dice y todo lo que se hace, y a no propagar en una sociedad argentina donde el odio prende como el fuego en pasto seco, ¿no? O sea, que hay tanta facilidad a propagar mensajes muy facilistas que por ahí podrían llevar y pueden llevar a decir, bueno, han condenado en un juicio que se hizo público, en el cual hubo enormes materias de discusión, que se discutió por todos lados, han condenado a cadena perpetua a 5 personas de 8, muy jóvenes, y han condenado a 15 años de cárcel, que es una enormidad, a otras 3, y alguien cree, cualquiera puede creer que eso, inclusive que puede creer que es un error en la sentencia, una mala atribución de culpas y demás. Nadie puede creer que es una condena, ¿cómo decir? Una condena que consagra impunidad. Hay que pensar las cosas bien. Yo tampoco digo que esté bien, ¿eh? Todavía ni digo ni dejo de decir. Hay que pensar en muchas de estas cosas y, de nuevo, solo para cerrar, importante siempre el lugar de las víctimas en esto, respeto gigantesco para la mamá y el papá, que hacen lo que mejor pueden y que dan un ejemplo de templanza, de valentía y demás. Y ojalá que toda esa cercanía social que estableció sirva para darles algo de consuelo, algo de cobijo, algo de tranquilidad, algo con lo que puedan tramitar su inmenso e interminable duelo.